e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y hoy tenemos una tertulia que es intercontinental de verdad, porque estamos hablando entre América y Europa. Yo estoy en Florida, Estados Unidos, y hay dos contertulios que están en Europa, uno en España y otro en Italia. En España tenemos ahí en las Baleares a Gabriel Aiza. ¿Cómo andas, Gabriel?
Muy bien, Humberto, gracias, muy bien.
Y en el norte de Italia tenemos a Davis Onetto. Davis, ¿cómo estás tú?
Hola, muy buenas a todos. Para mí, yo estoy muy bien, gracias. Un saludo para la audiencia, naturalmente.
Igualmente para vosotros.
Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que está últimamente caliente, porque claro, que nosotros estamos grabando con bastante antelación. Cuando esto salga ya quizás no esté tan caliente, o quizás esté más caliente todavía, eso sí que no sabemos, ¿no? Pero sí es un tema de actualidad y creo que es curioso, porque de pronto ha pasado otra vez lo que pasó ya anteriormente en el mundo árabe y pasa de vez en cuando aquí, allá y donde quiera. Pero de pronto en muchas partes del mundo se han despertado disturbios, se han despertado protestas, se han despertado todo tipo de cosas que sean o no legítimas y tengan o no razón, es algo que llama la atención que de pronto se susciten tantas cosas así en tantos lugares distintos. ¿No les parece eso a ustedes? ¿Qué tú crees de eso? Dime, Gabriel, ¿qué tú crees de eso?
Pues sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Pero realmente yo creo que es un fenómeno que ha acontecido siempre o casi siempre. Y hoy, debido a la inmediatez de las comunicaciones, el conocimiento de lo que ocurre en la otra parte del globo y la inmediatez, como digo, de que una noticia que se produce ya se conoce por todo el mundo, pues por medio de los de las comunicaciones a través de radio, televisión, ya no es aquello del telégrafo, las redes sociales, el mundo se ha globalizado, quiere decirse que ya no existen distancias. Esto de las comunicaciones, los medios que disponemos tecnológicos y cada día más adelantados. Bueno, yo considero que sí, efectivamente, hoy en día parece que todo el mundo está ardiendo, porque hay conflictos en todo el globo. Y bueno, también es un problema cíclico, y yo espero que esto no ocurra por mucho tiempo más, sobre todo lo que está aconteciendo en mi país, que con el problema que tenemos en Cataluña, esto parece que no va a tener final.
Y David, ¿qué te parece a ti la cosa? ¿Qué tú crees?
Bueno, no sé, yo me pregunto por una cosa, por ejemplo, ¿no? Me parecen fenómenos distintos lo que acontecen, por ejemplo, en España, en Cataluña, y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile o en otras zonas de América.
Bueno, sí.
Porque efectivamente el de Cataluña es un asunto bastante duradero, ¿no? Que tenemos que enfrentar desde hace muchísimo tiempo. Y en cambio, lo que efectivamente ocurre en los países de América Latina es algo bastante inesperado, según mi opinión. Porque lo que ocurre en Chile, nadie se lo esperaba. Y yo no creo que la situación chilena fuera una situación que podía suponer, presumir una cosa como la que está ocurriendo en Chile. Yo no sé qué pensáis ustedes, vosotros.
Estoy de acuerdo contigo, Davis. Antes que nada, vamos a identificarnos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Yo estoy de acuerdo contigo. Chile es un país próspero, un país que, vamos, tiene bastante, la entrada per cápita es muy aceptable, el nivel de pobreza es bajo, vamos, ha sido un ejemplo en economía en los últimos años para América Latina. Sin embargo, suben el aumento, aumentan de pronto el costo del transporte público y se crea el lío. Pero ya eso había pasado en Ecuador y pasa en otros sitios, ¿verdad? En Ecuador le quitaron subsidio al petróleo y entonces pues hubo disturbios grandes y todavía los siguen habiendo.
Todavía sigue el tema de los indígenas y los indígenas. ¿Sí? Bueno, yo considero una cosa. En el primer mundo parece que los conflictos se agudizan por la falta de no sé, de empatización de lo que son la política, los políticos, con lo que ocurre en la sociedad civil. Hay una separación, un divorcio entre los poderes públicos y la realidad, que hace que generalmente el ciudadano, el hombre de a pie, la persona de a pie, hombre o mujer, se siente insatisfecho y cada día pues considera que necesitan más y más y más. Yo entiendo una cosa y tal vez corregirme si estoy equivocado, pero en el tercer mundo no ocurren estas cosas o de esta manera.
Bueno, yo no sé si, vamos, eso sería cuestión de opinión. Yo creo que, por ejemplo, yo siempre que hay un problema de esto me gusta ir a lo básico, ¿no? ¿Cuál es el asunto básico? Básico es, todo en el mundo sube. El costo nos ha subido a todo el mundo, en ustedes en Europa, aquí en Estados Unidos, en todas partes. No solamente sube el costo, es que eso es una función de la moneda se está devaluando, el dólar se está devaluando. Se devalúa porque lo han programado para que se devalúe, poco a poco. Controlan la inflación no se desboca porque está controlada, pero el dólar en sí se devalúa. El poder adquisitivo es menos, y lo comparas a través de años, la diferencia es drástica. Y encima de eso, las otras monedas, porque hoy en día las monedas no tienen valor real, son valor de acuerdo con la economía de cada país, las otras monedas, muchas monedas se deprecian en contra del dólar, además de eso, así que tienen doble depreciación. Y esa moneda cada día compra menos y el resultado normal es que todo sube. Y todo sube y no se puede subsidiarlo todo, porque la parte básica es que en Chile lo que se han cansado, la palabrita que se han cansado de usar es desigualdad. Y desigualdad es una cosa normal. Nosotros, todos los seres humanos somos desiguales. Unos somos más ricos, otros más pobres, pero unos somos más inteligentes, otros más brutos, unos más trabajadores, otros más vagos. Todos somos distintos. No puede haber igualdad. Puede haber igualdad de oportunidades, pero no se puede esperar, no es lógico esperar que haya igualdad de resultados. No sé, esa es mi opinión. ¿Qué tú crees, Davis?
Yo estoy de acuerdo contigo. La pregunta, pero que me hago es si efectivamente esa desigualdad económica puede permitir una igualdad de oportunidades. Eso es el problema. Porque no sé si es el caso de Chile en este sentido, ¿no? Pero claramente, si tenemos una desigualdad económica muy grande, claramente no pueden ser iguales las oportunidades para todo el mundo.
Bueno,
Eso es lo que
pero
pienso.
es que la oportunidad parte, la oportunidad tiene que ser, hay oportunidad primero de educación, ¿verdad? Tiene que poder educarse la gente. Ese
Bueno,
es
eso
el
sí.
número uno, ¿verdad?
Claro.
Pero hay quien quiere educarse y hay quien no quiere educarse. Hay quien quiere poner el esfuerzo necesario para educarse y hay quien no lo quiere poner. Entonces el resultado no puede ser igual.
Sí, claro. Eso, en esto estoy de acuerdo.
Bueno, pero
Totalmente de acuerdo.
yo añadiría a lo que estáis diciendo algo. Las oportunidades no se ofrecen, se buscan. Entonces, aquí se trata de que la gente por iniciativa propia, busque, pues, realizar su objetivo, implementar una actividad económica, si se trata de este caso. Entonces, pues luego sí, buscar las ayudas si se ofrecen, pero el empuje, el motor, la dinámica está en la iniciativa privada. Los poderes públicos tienen bastante trabajo y tienen la función principal de ofrecer los medios para que esa iniciativa se realice. Pero ya os digo, yo particularmente creo que en todos los tiempos ha sido la iniciativa privada la que ha movido todo lo que es progreso.
Claro, el medio público tiene que ofrecer, primero que nada, libertad, para que tú hagas lo que tú quieras, lo que te complazca, lo que te guste hacer, donde tú te sientas contento haciendo, poniendo todo tu esfuerzo. Número dos, tiene que proveer un marco legal, marco donde se pueda hacer negocio, donde te protejan tus derechos de autor, tus derechos de todo tipo de cosas, ¿verdad? Lo que tú hagas, pues, es un marco legal donde se pueda funcionar con cierta seguridad, porque es necesario, es un marco legal donde permitan y sean faciliten poder exportar las cosas, poder importar los materiales que necesites para si es cuestión de industria, lo que sea. Importar y exportar es importante que el gobierno no interfiera. Cuando el gobierno interfiere en todas esas cosas, y interfiere, casi todos los gobiernos lo hacen, unos más, otros menos, pero casi todos interfieren en las importaciones, en las exportaciones, en todo lo que... Entonces le ponen impuesto a todos los productos, yo estudié economía, y a todos los productos que lo que se llama que tengan una demanda inelástica, quiere decir hay muchos productos que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que tienen la gasolina, que tienen demanda inelástica, no importa cuánto impuesto tú le pongas, la gente sigue comprando. Y eso, vaya, todos los gobiernos se cansan de ponerle impuestos a ese tipo de cosas. Sé que es una cosa que, pero es que el gobierno nunca tiene suficiente, siempre quieren más impuestos, siempre hay gente que quiere pedir más ayuda, que quieren pedir más subsidio de todo tipo de cosas, y eso ahí es donde viene el ciclo que
ahí es donde viene el problema. Está muy bien enfocado lo que dice Humberto, que realmente es lo que ocurre, que es que primero la libertad, lógicamente, el marco legal, la seguridad jurídica, para poder emprender necesitas esos medios de los que hablamos, pero necesitas un ambiente, un caldo de cultivo que te permite desarrollar esa actividad. Sin libertad no existe nada más que esclavitud y expolio y opresión. En eso estamos los tres de acuerdo, ¿verdad?
Por supuesto. Por supuesto.
Es cuestión de si no hay libertad para poder hacer lo que tú quieres, no hay libertad para... Vamos, cuando el gobierno quiere dirigir la economía, quiere dirigir todos los aspectos de la economía, es un fracaso, se ha probado una y otra vez, no funciona.
Pero es el caso, y perdona que te interrumpa, Humberto, es el caso que está ocurriendo ahora mismito, con vuestro gobierno en Estados Unidos, que nos impone un 25% de aumento en los aranceles a la importación. A Europa le ha hecho la Pascua, pero es que a España se ha ido más perjudicado, porque los artículos que nosotros exportamos a los Estados Unidos nos supone pues un quebranto importante y casi que no redunda ningún beneficio exportar lo que siempre ha sido clásico de la exportación española a los Estados Unidos.
Sobre todo el cambio drástico. Cuando hay un cambio drástico como eso, de pronto aumenta el 25%, pues, es un cambio drástico, un cambio que
y además, los cambios importantes, porque un 25% no es moco de pavo, ¿eh?
Claro, claro. Eso está visto más que una vez. Mira, uno de los errores más grandes que tuvo Estados Unidos cuando la Gran Depresión, del año 29 al 30 y... Dicen que terminó en el 33, pero siguió. Pero bueno, el ciclo primero ese. Y el ciclo antes del 32, porque era uno de los errores grandes del presidente Hoover, que fue el que estaba cuando el año 20, en el 29, cuando empezó ese lío. Hoover, uno de los errores grandes que hizo fue aumentar los aranceles enseguida. Y eso a Cuba la destruyó, porque le aumentaron, Cuba vendía la mayor parte del azúcar a Estados Unidos y vivía la mayor parte del azúcar, porque Cuba era un país que azúcar y tabaco era lo mayor que producía en esa época, estamos hablando del año 29. Y de pronto le pusieron arancel al azúcar, que era más del costo en sí del azúcar, más que duplicaron el precio de pronto. Pues el resultado fue que, claro, bajaron las exportaciones, pero drásticamente. Y esos cambios drásticos son muy perjudiciales, Pero siempre hay gente, siempre hay dinero grande, gente que se beneficia cuando hay un cambio drástico. Porque si tú tienes entonces una producción de azúcar en otro sitio, pues en un no, sitio claro, local pues te beneficiaste, ¿verdad?
Una cuestión de buscar nuevos mercados, pero no se encuentran tan fácilmente. Y hoy en día, con la competencia que hay, pues ahora mismo, pues por ejemplo, el aceite en España, que es una producción importante, pues uno de los principales competidores es Italia, precisamente. Pero Italia nos compra aceite a nosotros.
Sí, claro, eso es lo que dice Gabriel, está perfecto. Yo estoy de acuerdo. Hoy encontrar nuevos mercados es prácticamente imposible, en mi opinión, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos en un mundo totalmente globalizado, con lo cual es prácticamente difícil encontrar mercados nuevos, es imposible.
Bueno, el ejemplo clásico de eso es la industria, ¿verdad? La industria de Europa y de Estados Unidos, pues, emigró a China mayormente. A China y a Vietnam también, pero a China mayormente. Entonces, pues, claro, como ahí la mano de obra era esclava, tantos indios estaban pasando hambre y cualquier tipo de salario les venía bien, pues, y el gobierno lo controla todo, el gobierno autoritario, central, una dictadura, es un feudo. El feudo, pues, funciona con bastante amplitud porque pueden hacer esto y lo otro, disponer de lo que sea. Y eso hizo que la mayor parte de muchas compañías de las grandes, de Estados Unidos y de Europa, fueran a fabricar a China. La industria aquí en Estados Unidos cayó muchísimo, en Europa igual. Pues eso son cosas desleales con las que es difícil competir.
No, realmente es que lo que está ahora planteando Humberto, se trata simplemente de que en esos países, lógicamente, la mano de obra es esclava. Entonces, el beneficio es superior y ¿dónde vas a buscar? Pues, por ejemplo, aquí, en España hubo una temporada que teníamos una industria automovilística importante, todas las marcas se fabricaban en España, pero ¿qué pasa? Que salen estados emergentes que también necesitan industria, porque un país no prospera sin industria. Esa es la premisa básica, la primera, ¿eh? Un país para salir de la pobreza, por decirlo así, necesita industrializarse, ¿eh? Sin abandonar el agro, porque naturalmente hay que importar si no se tiene producción propia. Pero sobre todo el tema del que tratamos es la mano de obra. Entonces, cuando uno tiene una industria y está costándole y tiene continuamente conflictos laborales y huelgas y todo este tipo de conflictos.
Es otra parte, los sindicatos hicieron mucho daño también, claro.
Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué haces? Buscas otro sitio, en otro sitio donde la mano de obra es más barata y te hacen la misma producción o
no, la producción de menos calidad, pero como el precio es más barato, pues veamos eso atrás.
Que tiene que ser de menor calidad, no necesariamente puede construirse lo mismo un automóvil en Andorra que en Sudáfrica, creo yo, si se tienen los materiales adecuados. Ahora,
bueno, hay otros factores, control de calidad y otro tipo de cosas, hay disciplina, hay que tener que le duela a alguien que le dirija eso bien dirigido, etcétera. Los productos chinos en general en estos momentos son inferiores a los que se fabricaban acá. Pero que son tanto más baratos, pues todo el mundo los vende y es difícil conseguir productos buenos.
Aquí en España estamos rechazando muchos artículos chinos, ¿eh? Han llegado aquí a montón, pero si se tiene un control, que eso es lo que les compete a las autoridades, es el rechazo de ciertos artículos que no se pueden llevar al mercado y punto.
En Italia también hemos tenido ese problema, por ejemplo, con los juguetes. Los juguetes que venían de China, tenían una calidad muy, muy, pero muy baja.
Más peligrosidad. Y peligrosidad, David.
Claro, claro. Pero eso es que si tú vas a pagar menos estos productos, luego claramente tienes una calidad que es mucho peor.
Sí, pero es que la calidad mejor ya es difícil de conseguir en muchos sitios. No es tan fácil, ¿eh? Porque cada vez que vas a un sitio lo que encuentras son productos chinos por donde quieras, esa es la verdad. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Es que se habla muchísimo de huelgas en Europa y en España, claro, ¿no? Pero los sindicatos chinos, ¿dónde están? ¿Dónde está un sindicato pueda hacer su papel en China? Por
ahí no puede haber un sindicato porque lo meten en la cárcel.
Eso es.
Es una cuestión política y allí un país comunista no admite ningún sindicato. Si tiene un sindicato, se da un sindicato único.
Claro, por supuesto. Pero es que si un sindicato tuviera que encontrar su papel en este tipo de controversias, efectivamente tendríamos una mejora para China, sobre todo, y también para Europa. Porque efectivamente los derechos que tienen que tutelar en China también los sindicatos, si pudieran estar, serían muchísimos.
Pero yo pienso que la efectividad del sindicato hoy, en el siglo XXI, no es lo mismo que ocurrió a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.
En esa época se justificaba. A finales del siglo XIX hubo razón para que hubieran sindicatos. Habían abuso, ¿verdad?
Se crearon allá entonces. Sí. Era la necesidad, como tú bien dices. Entonces, en el siglo XX, pero es que yo entiendo que se hace un abuso del sindicato. El sindicato, por lo menos hablaré de España, tendría que estar regulado. Las huelgas, por ejemplo. Aquí, con implantar servicios mínimos que nunca se cumplen, porque una huelga se tiene que solicitar para que sea legal y entonces el gobierno pues accederá porque las presiones, etcétera, etcétera, y los sindicatos son potentes, los dos mayores sindicatos que hay en España, que es Comisiones Obreras, comunista, y UGT, que es socialista. Bien, entonces el gobierno, presionado por estos sindicatos, pues accede a la huelga, pero imponiendo lo que se llaman los servicios mínimos. Y luego resulta que no se cumplen. Y aparte de eso, los piquetes. Los piquetes, que no son piquetes informativos, sino que son para... Yo sufrí eso en un despacho que tuve, cuando todavía tenía vista. Era el tiempo del cambio en España, que fue muy convulso, y se me presentó aquella gente para que cerrara el despacho. Y yo dije que no cerraba el despacho. Y me empezaron a poner pegatinas por todas partes, que luego para quitarlas me costó Dios y ayuda, y yo le dije a los empleados, para evitar problemas, salir, yo me quedo. Y solamente un empleado se quedó conmigo. Los demás, cediendo a lo que yo les ofrecía, se fueron. Quiero decir, y las cuestiones personales, disculparme. Quiero decir que los sindicatos hoy en día, yo francamente, por lo menos por lo que sé en España, pues no hacen más que medrar, o sea, están libres de su trabajo los gerifaltes del sindicato, viviendo del cuento y sin dar un palo en el agua.
Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. En Italia pasa lo mismo.
Ya.
Añado que efectivamente el sindicato en Italia es un sindicato, si me permitéis, politizado. Porque es un sindicato totalmente político, que está tutelando los intereses de unos partidos. Y eso me tomo la responsabilidad de lo que digo y puedo plantear datos que confirman esta hipótesis. Con muchísima calma, con muchísimo respeto para todos, pero efectivamente el papel del sindicato cambia según los gobiernos que tenemos en este país.
Además, el uso de la huelga, ya que hablamos de huelga, esto invade un área de otros derechos que entran en conflicto. Porque si tú planteas una huelga y hay gente que no acepta esa huelga porque quieren seguir trabajando y mantenerse en su puesto de trabajo, pero tienes a lo que me refería antes yo, esos piquetes que se llaman informativos.
Intimidación, lo intimidan.
Claro que sí, no tenemos la verdad. Entonces ahí hay un conflicto de intereses y de derechos. No, señor, yo quiero ir a trabajar, pues déjeme usted tranquilo. Usted haga lo que quiera, pero yo voy a trabajar.
Bueno, Gabriel, no para interrumpirte, pero volviendo al tema que nos traía aquí, porque ya no queda mucho tiempo. Volviendo al tema que nos traía aquí, que de pronto en muchas partes del mundo sabemos algunas cosas lógicas. Por ejemplo, Hong Kong es lógico, porque Hong Kong, China, cuando se lo cedió la Gran Bretaña, ellos prometieron hasta el 2050 no intervenir en nada, y eso, violaron ese acuerdo, y ya
sí, están intervenidos
en todo, y ahí hay una cosa lógica, que la población de Hong Kong se queje contra eso, porque fue un acuerdo que China rompió impunemente, ¿vale? Pero en otro sitio, esto como el aumento de la tarifa de los transportes públicos, o
es que, perdona que te interrumpa, Humberto, es que yo entiendo, en el sentido, y siguiendo la lógica de lo que cuentas, es que en la mayoría de los casos hay un fundamento lógico de la huelga, a ver si me entiendes. O sea, cuando la gente protesta, protesta con un motivo. Lo que tú estás explicando de Hong Kong tiene una realidad. Pero, por ejemplo, el aumento de las tarifas, pues también, oiga usted, ¿por qué me sube usted el transporte? Yo no puedo coger el bus o el colectivo porque me lo ha inventado usted. O sea que el fundamento de la protesta, entiendo yo, corregirme si me equivoco, pero el fundamento de la mayoría de las huelgas, no de todas, tiene un fundamento básico, lógico.
Pero es que si al proveedor de ese servicio le suben los costos, tiene que subir la tarifa, ¿no? ¿Qué va a hacer?
De acuerdo, hombre. Si le suben la gasolina, si le gusta todo lo que era el mantenimiento de los autobuses, y los empleados piden un aumento de sueldo, pues entonces llega un momento que la empresa, con mayúscula, la empresa lo que quiere es beneficios, no es Cáritas que reparte, bueno, en este sentido yo hablo de lo que sé, pero vuelvo a insistir, la mayoría de las huelgas en el fondo tienen motivo lógico de protesta.
Pero es que de ese motivo, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en el Líbano, es la misma cosa, en el Líbano pues subieron las tarifas. Y eso dio disturbio, ¿verdad? Es que tantas distintas partes del mundo, ¿verdad? Que recuerda lo que...
Perdona, pero es que es la forma de protestar del pueblo, porque si resulta que sus representantes en el Parlamento se cruzan de brazos y callan la boca, pues entonces tienes un medio que tienes que salir a la calle a protestar. Y eso se llama huelga o manifestación, o llamémoslo lo que sea.
Pero una manifestación, para exponer un punto de vista, es muy, muy, muy lógica y muy leal en cualquier sitio y en cualquier lugar. Tú puedes manifestarte y exponer tu punto de vista pacíficamente y reunir un grupo de gente que todos estén de acuerdo en un tema. Ahora, los disturbios no son eso. Hay gente que se cuela, ahí detrás de la gente. Con buena intención, y que crean disturbios a propósito, ¿verdad?
Profesionales de la violencia, que aprovechando,
claro. Y muchas veces extranjeros, ¿eh?
Sí, no. Aquí está ocurriendo en Cataluña, ¿eh?
Pido perdón. Yo solamente una cosa. Me tengo que pediros que valutéis si me ayudan en este tipo de discurso. Vamos a ver. A mí me resulta que ahora la tarifa en Chile ha sido bajada. La ley ha sido retirada.
La promulgaron el viernes y la bajaron el sábado. Eso es un ridículo. Es una cosa que no...
Muy bien. Perfecto. Entonces han dado marcha atrás.
Sí.
Bueno, pero no me resulta que los disturbios hayan parado. ¿O sí?
No,
los disturbios... Es decir, la motivación de los disturbios ha empezado de forma concreta. Pero ahora no se sabe efectivamente. Los
fueron coordinados, porque fíjate, atacaron no sé cuántas estaciones del metro simultáneamente. Eso no ocurre así de por sí solo. Eso alguien tiene que planificarlo de antemano. Eso tiene que
sí.
Eso no es la actualidad.
No hay una iniciativa que de pronto surge el problema, no. Está todo perfectamente planificado. Yo es lo que estoy viendo, por lo menos, en lo que está ocurriendo en mi país. Todo esto está perfectamente pensado y organizado por mentes pensantes, malévolamente, y la gente se deja arrastrar. Porque la gente es muy fácil de mover, ¿eh? La masa...
Para mover a la gente hace falta dinero. Con dinero se mueven fácil. Sin dinero no se mueven fácil. Hace falta dinero, alguien tiene que pagar, alguien tiene que ofrecer.
Si tenemos un motivo concreto para que todo esto haya empezado, ahora, es decir, nunca lo tenemos, ahora no lo tenemos. Ahora la cosa está escapándose de las manos de los organizadores, a mí me parece.
A veces ocurre que nunca se sabe cuándo se empieza, pero nunca cuándo se acaba.
Sí. Bueno, fíjate, yo, para ilustrar lo que te decía, en Cuba reunían 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución, que por cierto era la Plaza de la República, parece que le cambiaron el nombre, porque eso existía antes de Castro. La Plaza de esa, la República, que ahora le llaman la Plaza de la Revolución, ahí reunían a esta gente cada vez que querían 1 millón de personas con facilidad. ¿Tú sabes cómo lo hacían? Dos cosas muy básicas. Primero, te señalabas y te buscabas un lío en trabajo si no estabas allí. Segundo, te daban pizza y cerveza gratis. Y la gente que está pasando hambre, te ofrece pizza y cerveza gratis y van donde quieran.
Claro.
Eso es por fácil eso, hacerlo así.
Por eso digo que la masa es muy fácil de movilizar.
Con dinero,
por un motivo,
con dinero sí es fácil. Sí.
O por prebendas, o por promesas, o por muchas cosas más. No solamente por el bocadillo, que también.
Pero alguien le tiene que pagar el costo de trasladarse a un sitio a otro, si vienen de afuera, del extranjero, pues alguien tiene que costear todo eso.
Autobuses, ¿no? Para llevar a la gente.
¿Quién costea todo eso? Siempre hay que buscar quién costea todas esas cosas. ¿De dónde sale el dinero?
¿Quién saca beneficio de ello?
Claro. Esos son los puntos que hay que analizar y la gente no analiza. Y David dijo hace un rato una cosa, ahora estamos hablando quizás antes de empezar a grabar, que comparó esto con la primavera árabe. En la primavera árabe todo el mundo, yo en esa época estaba en una lista de correos ahí, que ya no estoy, que discutí bastante con mucha gente ahí porque mucha gente no analiza, no razona, no reflexiona. Apoyan las cosas cuando hay un cambio, que sí, quieren cambio, quieren mejoría. Sí, porque la cosa está mal. La cosa está mal, pero está mal, pero puede ir a peor.
Sí, no. Visceralmente, o sea, se piensa más con otra parte que no con el cerebro. Aquí venimos ahora a las elecciones. A mí me indigna cómo la gente tiene tan mala memoria, que no es capaz de lo que está diciendo Humberto, en la que coincidimos los tres. Y es que no se piensa, no se razona, no se reflexiona, no se estudia un programa. Porque claro, escucharlos todos te lo ponen precioso. Yo me veo cuando por televisión salen los gerifaltes, los que encabezan las listas de los partidos políticos que concurren a esta convocatoria, y yo me río y lo comento con mi mujer. Y digo, mira, fíjate cómo todos dicen lo mismo, de otra manera, pero dicen lo mismo. Y pintan la cosa. Gente que se deja engañar.
La semántica es así. Las palabras ya. La usan para eso, ¿verdad? Pero, yo tengo un ejemplo clásico. Cada vez que tú oyes República Popular, ¿qué tú piensas? Esto está hablando de un país comunista. Y ni es popular, ni es república, ni es nada. Pero todas se llaman República Popular de China, de donde sea. República, son populares, ¿sí? ¿Cómo no? Muy populares.
Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Humberto fuera de grabación antes de empezar. Es decir, ¿qué ha cambiado la primavera árabe? Nada. No se ha cambiado nada con la primavera árabe, porque en Egipto tenemos la misma situación que antes. En Tunisia, en Túnez, tenemos la misma situación que antes. Así que...
En Libia está peor.
En Libia está peor. Italia lo sabe perfectamente porque tenemos... a relaciones con el gobierno de Libia diarias, son diarias las relaciones, con lo cual vamos a ver quién ha aprovechado de lo que ha pasado en 2011, por ejemplo. No sé,
siempre hubo gente que se benefició, ¿verdad? Eso es lo que hay que buscar siempre. ¿Quién se benefició? ¿Quién promulgó eso? ¿Por qué razón? ¿Quién se benefició?
Nosotros en España decimos: a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando haya alguna cosa, alguien saca provecho. Claro.
Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando esto porque ya nos alargamos. Estas no pueden ser largas porque no queremos abusar de la atención de los oyentes, pero yo creo que ha sido muy interesante. Podemos continuar en otro momento hablando de temas similares a este, ¿verdad? Sí. Yo creo que antes de continuar vamos a invitar a todos que quieran que nos escriban para comentar sobre este por caso y quizás sugerirnos algún tema a tratar, y pueden escribirnos por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Bueno, pues Davis Oneto y Gabriel Aiza, como siempre un placer grabar con ambos.
Igualmente, Diego.
Igualmente para mí realmente. Muchísimas gracias a todos.
Solamente me resta entonces agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.